Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
En Laos, Obama aumenta presión para avance del TTP. Clinton y Trump aprueban sobre seguridad nacional. El terrorismo y la amenaza a la libertad de prensa. Por crímenes de lesa humanidad denuncian a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y Guatemala en alerta por embarazos de adolescentes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En uno de sus últimos actos públicos en Laos, el presidente Barack Obama se rodeó de jóvenes líderes del sudeste asiático para conversar sobre sus inquietudes a futuro, así como la nueva relación entre su país y Washington. El mandatario estadounidense también aprovechó la ocasión para promover el acuerdo comercial transpacífico.
El presidente estadounidense Barack Obama expresó frustración por los retrasos en aprobar el acuerdo comercial de la Asociación Transpacífico. Al hablar con jóvenes líderes del sureste asiático en Laos el miércoles, pero agregó que vamos a lograr que se haga.
En su lugar están compitiendo por quién trabaja más inteligentemente y tiene los mejores productos y las mejores ideas. Y esa es una competición de la que todos nos vamos a beneficiar.
Una de las objeciones de quienes critican el TPP, mayormente entre los republicanos del Congreso, pero también entre demócratas como la candidata presidencial Hillary Clinton, es que el acuerdo dejará sin trabajo a los estadounidenses, o por lo menos, bajará los salarios de los que sí los tengan.
Yo detendré cualquier pacto comercial que elimine trabajos o disminuya los salarios, incluyendo el acuerdo de asociación transpacífico.
El presidente habló ante una audiencia de jóvenes líderes del sudeste asiático en una reunión estilo cabildo abierto. En una universidad, Obama no dejó de referirse a la participación militar clandestina de Estados Unidos en el pasado en el país. Sin embargo, dijo que espera que los jóvenes del país puedan seguir adelante y aprovechar la oportunidad de trabajar con Estados Unidos de una manera diferente. El mandatario estadounidense terminó el encuentro con una nota enormemente positiva.
El tiempo para nacer sería ahora. El mundo nunca ha sido más sano, nunca ha sido más rico, nunca ha sido mejor educado, nunca ha sido menos violento, más tolerante de lo que es hoy en día.
Obama participa esta noche en una cena de Estado con el presidente de Laos, así como los gobernantes de China, Japón, Corea del Sur y Australia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
La campaña electoral sigue en marcha en Estados Unidos con nuevos formatos, pero mayormente con los mismos mensajes. La contienda por la Casa Blanca gira este miércoles en torno a la seguridad nacional, un tema que puede pesar con muchos indecisos.
La contienda por la Casa Blanca continúa en tanto ambos candidatos tratan de convencer a los estadounidenses de que cada uno de ellos tiene el mejor plan para mantener seguro al país. La seguridad nacional ahora domina la campaña electoral. En Filadelfia, Donald Trump delineó su plan para terminar con los profundos recortes de gastos militares, conocidos como secuestro de fondos, que entraron en vigor en 2013.
Tan pronto como asuma el cargo, le pediré al Congreso que elimine totalmente el secuestro de fondos y presentaré un nuevo presupuesto para reconstruir las Fuerzas Armadas. Están tan empobrecidas.
Este martes, Trump dijo que si es elegido, sus máximos generales tendrán una asignación crítica desde el principio.
Ellos tendrán 30 días para presentar a la Oficina Oval un plan para derrotar sólida y rápidamente a ISIS. No tenemos otra opción.
Hillary Clinton está usando el tema para asestar un duro golpe a su rival.
Él dice que tiene un plan secreto para derrotar a ISIS, pero el secreto es que no tiene un plan.
La campaña de Trump, tratando de intensificar sus credenciales en seguridad nacional, dio a conocer una lista de 88 generales que lo apoyan. En su avión de campaña, Clinton le restó importancia.
Creo que hasta ahora tenemos 89, pero ¿quién lleva la cuenta?
Su campaña lleva la cuenta. Ya dio a conocer su propia nómina que muestra que 95 generales le han dado su apoyo. Y esta noche, Hillary Clinton y Donald Trump estarán en el mismo escenario, pero no al mismo tiempo. Ambos participarán en un foro sobre temas de seguridad nacional en Nueva York. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El principal periódico de Texas, el Dallas Morning News, rompió su tradición de décadas de respaldar al candidato presidencial republicano y anunció su apoyo por la demócrata Hillary Clinton. En su editorial, el diario indicó que Donald Trump está, y citamos, en contra de casi todos los ideales del partido y no está cualificado para ser presidente. El periódico también considera especialmente alarmante la admiración abierta de Trump por el presidente ruso Vladimir Putin. Texas es considerado como un estado seguro para los republicanos en las elecciones presidenciales, pero a juzgar por esta publicación, este año podría ser disputado por los demócratas.
Después de la pausa, una mano amiga para los inmigrantes en Washington y el saldo de Newton tras su paso por México.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Estados Unidos se prepara para conmemorar el 15º aniversario de los ataques terroristas que cimbraron a Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001. En ese contexto, La Voz de América preparó una serie de informes especiales. Verónica Valderas Iglesias nos presenta el primero de ellos, dedicado al impacto que tuvo esa tragedia en la libertad de prensa en este país.
Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión emitió una declaración conjunta con otras entidades expresando su preocupación por las consecuencias que esos hechos han tenido para la libertad de expresión.
En entrevista con La Voz de América, el director de proyectos especiales en el Centro Internacional para Periodistas, Luis Botello, afirma que los ataques terroristas impactaron la forma en que operan los medios en Estados Unidos.
Recuerdo que era muy fácil ir a las conferencias de prensa en la Casa Blanca sin mucho aviso, como es, las visitas ciudadanas se tuvieron que suspender. Entonces, definitivamente que el periodismo en este país y la relación de la habilidad de los medios de comunicación y de los periodistas de ejercer su trabajo sí se vio afectado. Yo creo que continúa, nunca ha sido lo mismo.
Según Botello, el acceso a documentos públicos también se ha visto restringido.
El hecho de que los gobiernos empezaron con el llamado Patriot Act a afectar a quienes filtraran información a los medios de comunicación también se afectó. Yo creo que sí. el ambiente de libertades en el país sufrió muchísimo.
Pero entre los ciudadanos estadounidenses hay opiniones encontradas sobre la ley patriota que amplió los poderes policiales del gobierno de Estados Unidos tras los atentados de 2001.
Debemos tener cuidado, pues hay una línea muy delgada. Si somos muy estrictos, perderemos nuestras libertades. Y si somos muy permisivos, podríamos estar en peligro.
Si alguien tiene algo que ocultar, es un problema. Así que la ley patriota puede ser en algunas formas algo bueno.
Considero que siempre debemos gozar de libertad de expresión y tener la capacidad de recibir las noticias. Por ello, creo que debe haber balance y no se debe restringir la capacidad de los medios de obtener información y divulgarla.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Al tiempo que el debate sobre inmigración es cada vez más álgido, los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos enfrentan enormes retos tratando de integrarse a la cultura de este país, y la ayuda que ellos se ofrecen mutuamente es en ocasiones la más eficaz.
Bella, mommy's here. Hi, Isaac.
Mariam Oyentuyi es madre soltera de gemelos y originaria de Nigeria. Sus pequeños, Isabel e Isaac, de 13 meses, son el centro de este hogar lleno de amor.
I'm so glad I had them. They're very healthy.
Estoy feliz de haberlos tenido. Son fuertes, saludables y son todo para mí.
Pero la actitud de Mariam no fue siempre tan casual. Un embarazo inesperado, un compañero reacio y una familia muy tradicional la dejaron muy necesitada de apoyo.
Our culture is to live with your parents until you get married.
Mi cultura es muy tradicional. Uno vive con sus padres hasta que se casa, de tal manera que quedar embarazada siendo soltera es difícil. Necesitaba ayuda y no sabía en dónde obtenerla.
Mariam recurrió a Mary Center, una ONG que ayuda a inmigrantes de más de 100 países y cuya nómina de empleados refleja la composición étnica de sus clientes. Janani Ramakandran creció en India, lo que según ella le ayuda hoy en día a asistir a quienes sirve.
There are biases in the healthcare system.
El sistema de salud occidental no siempre respeta las diferencias culturales y los inmigrantes hispanos, afganos o indios así lo perciben.
Mary Center abrió sus puertas en 1988 en un sótano en el cual se prestaba ayuda prenatal a inmigrantes hispanas de escasos recursos. Hoy, con un presupuesto de $40 millones, ayuda a miles de inmigrantes de todo el mundo en 7 diferentes lugares de Washington. Su fundadora, María Gómez, llegó a este país huyendo de la violencia en su nativa Colombia. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, explicó qué la llevó a abrir el centro asistencial.
And I received so much.
He recibido tanto de este pueblo y de este país. Ha sido tan fácil para mí que era mi obligación devolver algo a mi comunidad.
En 2013, Gómez recibió una medalla al mérito del presidente Barack Obama. El impacto de su labor y la de su ONG se siente cada día en las vidas de muchos. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
La ahora tormenta tropical Newton avanza hacia la frontera México-Estados Unidos después de haber tocado tierra la madrugada del martes en el balneario de Los Cabos, a donde llegó como huracán de categoría 1. Se cree que el sistema llevará fuertes y peligrosas lluvias a los estados de Arizona y Nuevo México, donde podría causar inundaciones y deslizamientos de tierra. En México, las autoridades reportaron 2 muertos, varios desaparecidos y daños materiales menores en Baja California Sur. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Newton avanza en sentido noreste con vientos sostenidos de 95 km/h.
Al regresar, oposición venezolana denuncia condiciones inhumanas de presuntos presos políticos. Y Rousseff se despide de la residencia presidencial.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos la voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, acusó al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de cometer crímenes de lesa humanidad, al tiempo que familiares de otros dirigentes detenidos en Venezuela denunciaron condiciones infrahumanas de encarcelamiento en las que se encuentran los denominados presos políticos.
Desde la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas, dirigentes de la oposición denunciaron la presunta violación de derechos humanos a opositores por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La esposa del dirigente detenido John Goycochea, Rosaura Valentini, aseguró que no lo ha podido ver desde que fue detenido y resaltó que recibe tratos inhumanos.
Tiene hasta gusanos allá adentro. ¿Cómo es posible que a mi esposo lo metan allá adentro así? ¿Cómo es posible si mi esposo es un hombre inocente? Luchador, que lo que quiere es la democracia.
En ese mismo sentido, la esposa del dirigente encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, aseguró que denunció al jefe del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional.
Hemos denunciado en la Corte Penal Internacional al presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el dirigente opositor José Gregorio Cariba aseguró a La Voz de América que en el país no hay Estado de Derecho, no se puede protestar pacíficamente y aseveró que esta es una lucha de la sociedad civil.
Repudiamos la actitud del gobierno de la persecución política que tiene contra esta organización y nuestra solidaridad desde la Mesa de la Unidad de Caracas.
Por su parte, desde la Plaza de Venezuela en Caracas, cientos de seguidores del oficialismo rechazaron que en Venezuela se violen los derechos humanos de los ciudadanos, al tiempo que apoyaron las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro.
El que comete el delito nunca dice la verdad. Aquí no hay persecución política, aquí no hay nada de eso. Aquí lo único que hay es autoridad.
Aquí habla de presos políticos, pero que ellos, ¿qué nos dicen cuando los atropellan? ¿Qué nos dicen ellos a nosotros cuando nos agreden? La familia, es que nosotros no tenemos familia.
Nosotros somos la expresión máxima de la felicidad, la expresión máxima de la democracia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un centenar de simpatizantes acompañó a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su última salida del Palacio Presidencial Alborada, 6 días después de ser destituida de su cargo. La exmandataria abordó luego un avión de la Fuerza Aérea hacia Porto Alegre, su ciudad natal, donde también la esperaba una multitud. Rousseff fue destituida por el Senado brasileño, acusada de violar leyes de responsabilidad fiscal en su manejo del presupuesto federal. Se espera que el nuevo jefe de Estado, Michel Temer, llegue a vivir a la residencia presidencial en los próximos días hasta completar su mandato en 2018. Boanoticias.com es el sitio que tiene que visitar para enterarse de los hechos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com. La persecución contra católicos y cristianos no solo se evidencia en el Medio Oriente. Países como Venezuela, según el mismo clero, se han convertido en un lugar donde miembros de la iglesia se sienten acosados.
Jesús Alberto Rangel, sacerdote de la diócesis de Ponce en Puerto Rico, quien habló con La Voz de América, sabe cómo se siente ser acosado por ser católico y en especial clérigo.
Cuando fui a Frankfurt, a Alemania, en el aeropuerto de Frankfurt, mientras subía la escalera para acudir a esta migración, bajaba por la otra parte de la escalera una persona musulmán al verme, y yo iba vestido con mi vestimenta clerical, me llamó Lucifer y comenzó de alguna manera como a insultar y trató de saltar la escalera para la parte donde yo iba. Obviamente me asusté y comencé a caminar la escalera mecánica, la eléctrica, lo más rápido que pude, hasta llegar a donde estaba un policía y me coloqué al lado de él.
Mientras grupos extremistas promueven esta retórica de odio, católicos quienes viven en países donde son una minoría aseguran que este sentimiento no lo comparte la mayor parte de la población.
No es difícil ser católico en India. Simplemente se debe vivir como parte de la sociedad, siendo comprensivo, entendiéndose uno con otros, comunicándose amablemente. Todo está bien, uno se olvida de su religión, todos nos olvidamos y convivimos amigablemente.
Sin embargo, según el padre Jesús Alberto Rangel, ese concepto se ha perdido en su país natal, Venezuela, donde, según él, el clero es acosado y perseguido.
Salir de Venezuela o entrar a Venezuela con la vestimenta clerical es prácticamente una odisea, es sentir uno que lo están persiguiendo.
En julio de 2016, la Conferencia Episcopal Venezolana denunció el ataque contra cuatro jóvenes seminaristas del Seminario Menor de Mérida, luego que el periodista gráfico Leonardo León publicara imágenes de los jóvenes desnudos corriendo por las calles de Mérida tras ser atacados por una turba al parecer chavista.
Hay una persecución en Venezuela que diríamos que es en el Medio Oriente fuerte contra los cristianos, en Venezuela de alguna manera y en Estados Unidos radicales, en este caso en el de Mérida, es fuerte y me ha tocado vivirla y me ha tocado experimentarla cuando fui párroco allí y ahora sentirla en estos compañeros y hermanos seminaristas y sacerdotes que son víctimas en los atracos a su iglesia.
Aún así, el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha negado que exista algún tipo de persecución. Celia Mendoza, Voz de América.
En breve, preocupación en Guatemala por aumento de embarazos entre menores. ¿Y podrían los robots dejar sin empleo a los humanos?
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Con 308 victorias, la tenista estadounidense Serena Williams rompió el récord mundial en la historia del deporte al alcanzar el mayor número de triunfos de Grand Slam y logró superar a Roger Federer. Con esa victoria, la número uno del mundo también avanzó por sexta vez consecutiva a los cuartos de final del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Un aumento de madres menores de edad tiene preocupadas a las autoridades de Guatemala, ya que la mayoría de los casos son producto de violación sexual en ese país. Más del 20% de las adolescentes son madres antes de los 19 años.
Guatemala tiene una de las tasas más altas de embarazo entre adolescentes en América Latina, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala. Mirna Montenegro es la directora del organismo.
El problema es bastante serio en Guatemala. Decimos que un 20-22% de todos los nacimientos en Guatemala, que son aproximadamente 400.000 al año, se dan en madres menores de 19 años, esto es decir, madres adolescentes.
Es el caso de Sol Curbina, de 16 años. Quedó embarazada de su novio, mucho mayor que ella, quien la abandonó al enterarse de su estado.
Ahora estoy muy feliz porque ya va a llegar el momento de tener el bebé entre los brazos. Y a la vez preocupada por la situación económica en la que me encuentro. No sé si voy a recibir apoyo, no sé cómo lo voy a sacar adelante.
Pero la mayoría de los casos, según el observatorio, son producto de una violación sexual. Leslie Méndez, de 11 años, fue violada y por miedo no ha denunciado al perpetrador. Las autoridades sospechan que se trata de un familiar de la niña.
Mi mamá me ayuda a cuidar al nene cuando voy al colegio. Ya después, ella me aconseja que no vaya a estudiar, que venga siempre a darle mamá al nene.
Les han quitado sus juguetes, la ilusión de ser niña, sus derechos, y entonces lo que tenemos son niñas que aceptan su condición sin proferir ninguna queja y sin tener ninguna esperanza para el futuro.
A pesar de las nuevas leyes aprobadas en Guatemala para proteger a las menores de violencia sexual, son pocos quienes cometen una violación y son castigados. Henry Llanos, Voz de América.
Mientras la tecnología genera avances en la vida diaria, hay quienes lamentan la incursión de una fuerza de trabajo robotizada. Hombres y mujeres deben aprender nuevos métodos laborales para competir con la maquinaria.
La automatización de cadenas de producción de vehículos generó cifras récord en 2015 en Estados Unidos. La utilización de maquinaria robótica acelera procesos y reduce costos ante la poca operación de mano de obra. Para Anthony Carnevale, experto en fuerza laboral de la Universidad de Georgetown, la tecnología se ha convertido en el depredador de los puestos de trabajo.
The principal job eater.
El principal devorador de empleos desde principios de 1980, tras la década difícil de 1970 y durante los procesos de fabricación, es la tecnología. Probablemente 75% de la pérdida de empleos es por la tecnología. Robots y máquinas en general están sustituyendo a las personas.
Lo que representa una debilidad podría ser un reto para el personal laboral. De acuerdo al subsecretario de Trabajo de Estados Unidos, Chris Liu, es el momento que los empresarios contraten a las personas con habilidades relevantes y cuyas destrezas no pueden ser suplantadas por maquinarias.
Nosotros hemos tenido en el país una notable transición hacia una economía de servicios y con empleos bien remunerados realmente. Por ejemplo, la tecnología. Esa es una industria que no existía hace 20 o 30 años.
Por su parte, Greg Pitoniak, activista laboral de la Alianza del Sureste de Michigan, afirma que las empresas apuestan por la especialización de los trabajadores y esto genera mejores pagas.
También está evolucionando en nuestra economía la mentalidad de aprendizaje basada en el trabajo, como en empleadores y como en solicitantes de empleo. Muchas personas que buscan empleo piensan, no me puedo permitir ir a la escuela por un par de años y no tener un ingreso.
José Pernalete, Voz de América.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Nos despedimos con el campeonato de coches a pedales en el Reino Unido, una original carrera donde los participantes tienen que diseñar y construir sus propios vehículos. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.